gracias por este tiempo para nuestra radio universitaria. ¿En qué contexto se celebra hoy en Argentina el Día del Docente Universitario?
Bueno, muchas gracias, Virginia. Saludo a todos los oyentes. Y la verdad que la pregunta de entrada es un golpe, un cross a la mandíbula. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es una situación sumamente compleja, con un gobierno hoy actualmente que ha decidido un ajuste, como dice el presidente de la Nación, un ajuste feroz, y en ese ajuste feroz no hay sector de la sociedad que se escape, desde jubilados, pasando por organismos de ciencia y técnica, y por supuesto todo el sistema educativo, desde los primarios y secundarios ya no tienen el FONIT. Y en el caso de las universidades, estamos trabajando con un presupuesto del año 2023 que el término técnico, que cada vez los economistas le agregan algún término nuevo, está reconducido, es decir, estamos ejecutando el mismo monto en el año 2024 que teníamos en el año 2023. Por lo tanto, es una situación crítica y se están haciendo todos los esfuerzos posibles. El señor rector Víctor Morinigo ha mantenido conversaciones con todas las autoridades de las distintas facultades y él ha expresado cuál es la situación actual y cómo intenta o está intentando que las actividades continúen en forma normal. Pero bueno, este contexto no tiene nada que ver con el origen que tuvo la fecha seleccionada, que es el 15 de mayo de 1969, cuando la Federación Universitaria del Nordeste, FUNE, que conformaban las dos provincias, Corrientes y Chaco, se produce una manifestación por parte de los estudiantes, ya que en ese periodo, año 69, era un periodo muy convulsionado donde se discutía todo, un periodo donde estaba un gobierno de facto, que era Juan Carlos Onganía, y casualmente había un señor que también estaba haciendo un ajuste social importante, que era el ministro Adalbert Krieger Bacena. Krieger Bacena va a llevar adelante un ajuste y entre esos va a ser aplicado a los comedores universitarios de todas las universidades nacionales. Este es un periodo en el cual se produce el cordobazo a pocos días, eso fue el 15 de mayo de 69, a pocos días se va a producir el cordobazo, va a seguir el rosariazo, el mendocinazo, el entrerrianazo, es decir, las universidades se levantaron frente a este ajuste feroz que propugnaba don Adalbert Krieger Bacena, que motivo, producto del cordobazo, va a dejar de ser ministro de Economía. En la actualidad, volvemos al año 2024, estamos en una situación bastante compleja, estamos con un gobierno democrático que fue elegido por una gran mayoría, más del 50%, y bueno, esperamos, estamos confiados de que esta situación se revierta. ¿Qué puedo decir yo hoy como docente? Nosotros continuamos con la actividad, no se ha reducido en nada, ni en horarios, ni en formas, ni en formato. Por lo tanto, seguimos dictando las asignaturas, seguimos cumpliendo con el programa, por supuesto, con mucha preocupación, no tanto por los docentes, sino por los estudiantes que temen la continuidad de sus estudios, temen de que por algún u otro factor no logren recibirse. Es decir, hay mucho temor, mucha incertidumbre.
En estos años, porque sabemos de su trayectoria, ¿cuáles han sido los más grandes desafíos asumidos como docente universitario? ¿Y qué se siente ser parte de la formación de tantos egresados, actuales profesionales y futuros profesionales de nuestro país?
Bueno, uno esto lo asume con mucha convicción. Desafíos durante mis años como docente existieron y muchos. Los viví con la dictadura en el año 1983, cuando nos cerraron el ciclo lectivo de la vieja Facultad de Ingeniería y Administración. Después lo vivimos con un proceso también de de reducción de presupuesto a las universidades en el periodo de Raúl Ricardo Alfonsín, con huelgas que duraron mucho tiempo, en el cual yo era estudiante y con mucho temor de perder el año lectivo. Después siguió Carlos Saúl Menem, que también llevó adelante otros proyectos, entre ellos estaba ligado la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Federal, y lo voy a decir muy enfáticamente, ambas leyes, como las que se están presentando hoy en el Congreso, no fueron elaborados ni por docentes ni por funcionarios. Las leyes de la época de Menem fueron elaboradas para el Banco Mundial y el Fondo Monetario, por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de la mercantilización del servicio educativo. A posteriori, voy a hacer el salto de la Rúa, que es una especie de continuismo, apareció Kirchner con otro modelo de acumulación económica que estimuló e incentivó las carreras de base y le dio mucha prioridad a las ingenierías, con el famoso PROMEI. Y bueno, hasta llegar a la actualidad, que intuyo que hay un proceso de mercantilización de todos los servicios, entre ellos la ANSES y la jubilación, que la tendencia es llevarla a la privatización, a las AFJP que ya tuvimos en la época de Menem, el servicio de salud, terminar con las obras sociales sindicales y mercantilizar todo el sistema sanitario y, por supuesto, la educación. Desde el momento que hemos reducido las partidas presupuestarias para el sistema educativo, estamos observando un modelo económico y un modelo estructural para una nación que nos está llevando a que volvamos, ya lo ha dicho el presidente actual, al viejo modelo agroexportador de 1910, para lo cual el sistema educativo era inaccesible para los sectores populares, el sistema de salud igual, y no existía el sistema jubilatorio. Entonces, desde mi punto de vista, estamos retrocediendo 100 años.
Y por último, el mensajito final.
Bueno, nosotros estamos en pie de lucha defendiendo el sistema educativo nacional en todos los niveles. Transmitimos nuestra preocupación. Hay un conceptito que anda dando vuelta dentro de este gobierno que dice que nosotros ideologizamos a los jóvenes. Yo quiero aclarar que fueron los jóvenes los que votaron al presidente Milei. Entonces, si nosotros ideologizamos, hemos hecho muy mal nuestro trabajo. ¿Qué trabajo hacemos nosotros? Es que cada uno de los estudiantes, las estudiantes, sepan pensar y tengan un pensamiento crítico en el que prime la democracia, prime la libertad bien entendida. Quizás nuestro presidente no haya leído a John Locke, le aconsejaría que se ponga a leer a John Locke y lo que plantea Locke frente a las monarquías. Entonces, la libertad es preservar los derechos individuales, preservar el pensamiento crítico y, por supuesto, profundizar nuestra democracia. Muchas gracias y, bueno, saludo a todos los colegas y compañeros de nuestra universidad y de otras universidades y, por supuesto, un saludo muy grande a la audiencia de nuestra radio.